Esto es El Tao del Hacking, un podcast dedicado a la educación en seguridad de la información, en el que hablamos sobre conceptos, personajes, recursos, eventos y más.
Hola a todos, soy Fede Pacheco y este es el episodio número 47 del podcast El Tao del Hacking. Ya estamos promediando el año, así que buenísimo por ese lado. Parece que ayer nomás estábamos brindando la fiesta, ¿no? Les cuento que en el chat del grupo de Telegram ya nos están sugiriendo cosas para próximos episodios y para el año que viene también. Así que vamos tomando ideas y viendo si da, en cada caso, en el caso de los temas especialmente. Tengan en cuenta que nuestro foco acá es en temas de seguridad y aunque hay muchas cosas interesantes que no son directamente relacionadas con seguridad, aunque estén buenas, en ese caso obviamente las dejamos de lado. A veces es muy difícil, es muy en contra de nuestra voluntad porque los temas están buenos, pero tocan tangencialmente quizás a la ciberseguridad. Pero bueno, la idea es priorizar justamente. De todos modos, les pedimos como siempre que nos acerquen sus ideas, su feedback, todo ayuda para seguir mejorando. ¿Qué contás vos, Mati?
Hola Fede, bueno, yo bien, por suerte. Acá, la verdad, disfrutando el invierno que estamos teniendo en Buenos Aires, que está muy bueno y bastante fresco. También aprovecho para saludar a nuestros escuchas. Así que, hola a todos, soy Matis Liafertas y este es el episodio número... Bueno, nada, les cuento que esta semana muy contento porque estoy estrenando una especie de oficina nueva, digamos, que me preparé acá en casa para pasar un poco mejor la pandemia. Así que podríamos decir que hasta estoy estrenando estudio de grabación acá. Bien, vamos con el menú del día. Les paso a comentar que para hoy vamos a hablar del famoso caso Heartbleed, del concepto de DRP, del gran Gary McGraw y de un libro muy bueno llamado Criptografía. ¿Arrancamos, Fede?
Dale, buenísimo. Vamos a arrancar hablando del caso Heartbleed, que es el nombre que se le dio a una vulnerabilidad de seguridad de la librería OpenSSL, que es una librería de código abierto muy utilizada, aunque solo vulnerable en su versión 1.0.1f. Causó un gran revuelo en el mundo esto porque permitía a un atacante leer posiciones de memoria de un servidor o de un cliente, habilitándole, por ejemplo, la posibilidad de obtener claves privadas criptográficas, que es algo muy grave. ¿Pero de dónde viene la historia de este Heartbleed? Bueno, en realidad viene de la extensión Heartbeat. Resulta que las versiones más modernas de SSL, que son TLS y DTLS, que se estandarizaron en el 2012, incluyeron una extensión de Heartbeat, que es un concepto que se usó esto por muchos años, ¿no? Donde se requería mantener abierta una comunicación, aunque no haya datos, o bien, por ejemplo, para dar a entender a un servicio que estaba activo, aunque no sea utilizado, en general para monitoreo de actividad, ¿no? En el caso de TLS, permitió mantener las sesiones abiertas sin tener que renegociarla ni volver a validar la autenticación. En el caso de OpenSSL, el Heartbeat consiste en un payload, que es típicamente una cadena de texto, un string, junto con la longitud de este payload, que es un entero de 16 bits. El resultado de este pedido es que el equipo receptor envía el mismo string de vuelta al remitente, y así transcurre el Heartbeat. Las versiones afectadas de OpenSSL lo que hacen es asignar un buffer de memoria para el mensaje a devolver, que en realidad el buffer es el tamaño, está basado en el campo longitud en el mensaje de solicitud, sin tener en cuenta el tamaño real de la carga útil de ese mensaje. Por eso hay que chequear siempre los buffers, esto parece una broma y parece muy trillado, pero especialmente cuando se trabaja a bajo nivel hay que chequear los tamaños de los buffers. Entonces el mensaje es devuelto, el payload es devuelto, seguido de cualquier otra cosa que sea que esté asignada en el buffer de memoria, que corresponde al tamaño de la longitud numérica que se indicaba en el pedido. Es importante aclarar que el atacante no puede controlar qué datos le son devueltos, aunque por la naturaleza del bug es bastante probable que sean datos usados por la misma biblioteca de OpenSSL que está mapeado en alguna parte de la memoria. Entonces, ocurrió que el código que implementó Heartbeat tenía un error en la implementación, esto que dijimos, que es uno de los grandes problemas de la criptografía, ¿no? Porque los algoritmos se piensan con robustez matemática, pero después al implementarlos puede haber problemas propios de cómo se llevan al código. En este caso, la macana se la mandó uno de los autores del RFC, que fue el que propuso la extensión en el contexto de su tesis de doctorado, y algo importante es que la extensión quedaba habilitada por defecto, así que las versiones afectadas eran vulnerables por defecto. Bueno, ¿cómo siguió la historia? Un investigador de seguridad de Google, de nombre Neil Mehta, reportó el bug en abril de 2014, aunque se dice que había atacantes explotando la vulnerabilidad ya desde principios de ese año. No está confirmado este tema. Pero hay otra versión que dice que fue un investigador de la empresa finlandesa de seguridad Codenomicon, que además fue el que le puso el nombre, hizo el logo que hoy conocemos y creó el dominio heartbleed.com, donde se explicaban los detalles de la vulnerabilidad, y además lo reportó al CERT de Finlandia. Así que la autoría del descubrimiento de la vulnerabilidad fue discutido. Obviamente la comunidad de software libre salió a corregir al toque el bug, y fueron dos ingenieros de Google los que propusieron el código corregido, que resultó en un parche que se puso a disposición en pocas semanas. De hecho, empezaron a florecer los honeypots de servers SSL vulnerables para tratar de ver cuánto y cómo realmente se estaba haciendo explotación de Heartbleed, porque muchos decían que era muy difícil de aprovecharse realmente y sacar algo de un server, porque lo que se lograba con el ataque era revelar unos 64K de la memoria de aplicación con cada Heartbeat, y con ese goteo de bit se tenía que obtener un volcado suficiente de la memoria como para obtener de ahí información útil. De este goteo es que viene el hecho de haberle llamado de nombre Heartbleed, como combinación de las palabras entre Heartbeat y Bleed, de sangrar. Como efecto colateral, esta vulnerabilidad hizo que miles de certificados de clave pública tengan que ser revocados y renovados, en muchos casos por precaución y en otros por saberse vulnerables sus servidores, ¿no? Al poco tiempo empezaron a aparecer casos de incidentes en empresas y organizaciones que habían sufrido fugas de información que se atribuyeron a la explotación de Heartbleed. También se dijo que la NSA de Estados Unidos tenía la data del fallo, pero decidieron mantenerlo en secreto y explotarlo en su beneficio. Y ojo, esto salió por Bloomberg News, no por El Mundo Today. La vulnerabilidad fue catalogada como catastrófica por muchos especialistas, y creo que realmente lo fue. De hecho, muchos sitios web muy importantes fueron afectados, así que por un tiempo toda internet estuvo expuesta a un riesgo enorme. Como respuesta, la comunidad y las empresas pusieron a disposición algunas herramientas para comprobar si se era vulnerable, aunque después se encontró que incluso muchas de estas herramientas no eran eficaces en la detección. Así que se caía en el peor de los males, que no es la inseguridad, sino la sensación de seguridad. Lo cierto es que el workaround inicial era casi inexistente, porque básicamente había que bajar el SSL de los servers para garantizar que no se era vulnerable antes que tuviera el parche, cosa que incluso muchos hicieron. Por parte de los usuarios se les recomendaba evitar entrar en los sitios web que se sabía que habían sido afectados hasta que no se corrigiera el fallo de seguridad, y una vez corregido, que cambien sus contraseñas para eliminar la posibilidad de que se utilicen en caso de haber sido vulnerado. Más allá de todo esto, algo positivo que nos dejó Heartbleed es que muchas de las empresas de tecnología más grandes del mundo acordaron donar varios millones de dólares para la creación de un grupo que financie mejoras en programas de código abierto así importantes tipo OpenSSL. El grupo se llama Core Infrastructure Initiative y al día de hoy está activo y es gestionado por la Linux Foundation. Esto puso también de manifiesto que hay que cuidar mucho el software de código abierto, que conforma una parte crítica de la estructura tecnológica global, ¿no? Pero que los desarrolladores muchas veces no tienen necesariamente una gran financiación para su trabajo. Así que esto nos deja una lección muy interesante. ¿Qué más tenés, Mati?
Bueno, hoy vamos a seguir desarrollando un tema que arrancamos en la temporada número 1. Vamos a hablar de TRP, o Disaster Recovery Plan, que en español sería algo así como plan de recuperación ante desastres. Tal como dijimos en el episodio 16, sí, tiempo muy atrás, si bien muchas veces se usa de forma independiente los términos BCP y DRP, estos términos no son lo mismo, e incluso el DRP es una parte del BCP que involucra muchas otras actividades. Y tal como dijimos antes, hoy nos vamos a centrar en el DRP. El DRP es un plan orientado a la restauración de activos tecnológicos relacionados a los procesos críticos del negocio. Es por eso que este proceso se focalizará en estrategia para recuperación de hardware, software y datos, que sean considerados críticos para el funcionamiento al menos, al mínimo, de una empresa cuando suceda algún desastre. Pero bien, ¿a qué llamamos desastre? En este contexto en el que nos encontramos, llamamos desastre a cualquier evento que inhabilite soportar las funciones críticas del negocio. Por lo general, algún evento grave, repentino y no planeado, que ocasiona grandes daños y que puede ser de causas naturales o por causas humanas. Por ejemplo, un incendio, un terremoto, una inundación, un ataque intencionado a nuestra empresa, un posible fallo de hardware, un posible fallo en software también, y algo tan simple por ahí como un error humano. Todo este tipo de amenazas que pueden causar posibles desastres en nuestra organización deben estar analizadas una por una y estudiadas desde el punto de vista de riesgo, con la intención de poder saber si podemos prevenirlo, reducir su impacto en caso de ocurrencia o poder entender cuál es la mejor forma de reaccionar en caso de que se materialice. Algunas de las consecuencias de estas amenazas pueden llegar a ser interrupción de servicios no planificada o extendida, o una interrupción que no pueda tratarse con los procedimientos de gestión de incidente, por ejemplo. En este sentido, el DRP deberá tener las instrucciones o información necesaria para minimizar los efectos de un desastre en la infraestructura tecnológica, con la intención de poder mantener en funcionamiento los procesos críticos del negocio durante el desastre o, bueno, restaurar estos procesos en lo mínimo establecido como necesario por el negocio. Por lo general, todas estas consideraciones son evaluadas desde el punto de vista del riesgo en el BIA, o Business Impact Analysis, o Análisis de Impacto de Negocio en español, ¿no? Este Business Impact Analysis es el que nos permitirá o nos ayudará a determinar el RTO, Recovery Time Objective, o Tiempo Objetivo de Recuperación, entre otras métricas que deberemos calcular y que nos ayudarán a saber en cuánto tiempo debemos recuperar cada proceso de negocio y su software o infraestructura relacionada. Pero hoy nos focalizaremos solamente en el DRP y en futuros episodios cubriremos con más detalles estas otras partes. Y es así como, teniendo en consideración todo esto, el DRP debería contener no solo los procedimientos detallados para la restauración de los sistemas o hardware afectados, sino también debe contemplar cada cuánto tiempo deberíamos probar el plan, cada cuánto debemos capacitar a nuestro equipo, por ejemplo. Todo esto se hace dado que la prueba puede llegar a indicarnos posibles vacíos en la planificación de restauración y la capacitación va a mantener formado a nuestro equipo a la vez que les permite adquirir nuevos conocimientos a medida que la tecnología va cambiando. Desde el punto de vista de gestión de riesgos, estas actividades mejoran la eficacia del DRP. Si bien, teniendo en cuenta que cada tipo de tecnología usará estrategias de recuperación diferentes, algunos ejemplos que podemos citar son, por ejemplo, tener backup de los datos y forma de recuperarlos en el tiempo necesario, tener copia del software asociado a procesos críticos, tener stock para reemplazo de ciertos componentes, tener contrato de reemplazo de hardware en cierta cantidad de horas o días, por ejemplo. También deberemos tener en cuenta qué estrategia de recuperación tendremos para el centro de cómputo o el data center. Y acá debemos decidir si queremos un cold, un warm o un hot site. O sea, si queremos un sitio frío, tibio o caliente, en el que a medida que subimos la temperatura, significará que el data center está más preparado para reaccionar en menos tiempo. Un cold site o sitio frío es un entorno muy básico y hasta puede ser un sitio sin equipamiento. Obviamente puede llevarnos mucho tiempo tenerlo operativo y no nos permitirá efectuar ningún tipo de pruebas, dado que no contempla nada de hardware. Claramente la ventaja de esto es el costo del sitio en sí, ya que al no tener equipamiento no tendríamos ningún tipo de gasto operativo, ni de mantenimiento, ni obviamente de adquisición de nuevos equipos. Un warm site contempla un entorno básico de procesamiento con algunos equipos en funcionamiento, generalmente los más usados o los más críticos. No cuenta con todo el equipo necesario para una situación de contingencia, y es por esto que la recuperación no es inmediata, sino que puede llevar cierto tiempo dependiendo de nuestras necesidades. Pero claro que mucho menos que un cold site. Por lo general, este tipo de solución es el que más se elige dado su costo-beneficio. Finalmente, un hot site o sitio caliente contiene todo lo necesario y debería estar listo para operar. Solo sería necesario restaurar la información del sitio principal y que la gente pueda llegar al lugar. De hecho, algunos ni siquiera necesitan eso, dado que lo pueden contemplar como parte de la solución. Claramente es la solución que más rápido puede responder a un desastre, pero también es la más costosa, pudiendo hasta llegar a duplicar el costo de tecnología de nuestra organización. Por último, hoy en día las soluciones en la nube también son un gran aliado a la hora de poder tener soluciones de restauración rápida a un costo muy bajo y con una excelente calidad. Adicionalmente, también existen otras alternativas, y no siempre es necesario contar con un sitio secundario como los que acabamos de indicar. Los acuerdos recíprocos son un ejemplo muy claro de esto. Este tipo de acuerdos nos permite asociarnos con otra o con otras empresas, y cada empresa permite a la otra el uso de cierta parte de sus instalaciones ante un desastre. Claramente es una opción económica, pero deberemos tomar ciertas medidas desde el punto de vista de la seguridad, dado que el entorno pasaría a ser compartido. Otra opción son los sitios móviles, que pueden ser trailers, containers o incluso barcos, con equipamiento operativo tanto en energía, telecomunicaciones y sistemas. Y la ventaja de esto es que en el caso de falla de cierto data center, podemos movilizar esta unidad a las cercanías de nuestras instalaciones para poder reemplazar al data center. Bien, como pueden ver, existen múltiples estrategias de recuperación que podemos utilizar. También, en base a esto, es muy importante mencionar que el DRP es un documento vivo que debe estar constantemente actualizándose y al día con los cambios de configuraciones en los sistemas. Y como podemos ver, es un tema que puede llegar a ser hiper complejo y extenso, y también, como les comentamos, esta es solo una parte de lo que compone nuestra estrategia de recuperación, por lo que estaremos ampliando los otros componentes en futuros episodios. ¿Con qué seguimos, Fede?
Bueno, seguimos con un personaje que se llama Gary McGrew, y quiero contarles sobre este tipo porque lo admiro mucho y es un científico de la computación estadounidense que también se dedicó a la investigación y a escribir libros, todo relacionado a la seguridad. Se reconoce como un geek de la primera hora y cuenta que empezó en el 81, en 1981, a programar en BASIC y en Pascal, y que su primera computadora fue una Apple. Tiene un PhD en ciencias cognitivas y ciencias de la computación, y también cuenta él que el código fuente de su tesis lo escribió en el lenguaje Scheme, que es un viejo dialecto de Lisp. Podría decir, sin temor a equivocarme, que Gary McGrew es uno de los padres de la seguridad en el ámbito de software security, así que es una persona digna de leer y de escuchar. Tiene el curioso privilegio de haber colaborado con un capítulo de un libro que fue el primer libro que vendió Amazon en la historia. El título es Fluid Concepts and Creative Analogies, que no tiene nada que ver con seguridad, pero sí con uno de los temas de estudio de Gary, y fue escrito por su tutor de tesis doctoral. Así que nada, él colaboró ahí y nada, tiene ese honor interesante. Gary trabajó durante 24 años en la empresa de software Cigital, donde llegó a ser el CTO después de un tiempo. Cigital fue comprada después por Synopsys en 2016 y él siguió trabajando ahí hasta 2019 como vicepresidente de tecnologías de seguridad. En cuanto a sus escritos de seguridad, fue autor de varios bestsellers, incluyendo Software Security, Exploiting Software, Building Secure Software, Java Security, Exploiting Online Games y otros 6 libros, también todos de la misma tonalidad. También es el editor de la serie de Software Security de la editorial Addison Wesley y además cuenta con más de 100 papers donde fue autor o coautor. Además, Gary produjo desde 2006 hasta 2018 un podcast mensual de nombre Silver Bullet Security Podcast, que es un proyecto de la revista IEEE Security and Privacy y que fue uno de los primeros podcasts del mundo dedicados a la seguridad informática. De hecho, supo entrevistar desde expertos en temas de ciberseguridad a nivel técnico hasta CISOs de empresas, gente de gobierno y muchas personas interesantes. Si bien ya no se publica más, los capítulos están archivados para quien los quiera escuchar, así que los invito a escucharlos. Gary es miembro de los advisory boards de un montón de organizaciones y empresas de seguridad, e incluso fue miembro de varias que se hicieron famosas con el tiempo por haber sido compradas por alguna gran empresa como Black Duck, que la compró Synopsys, Dacient, que la compró Twitter, Imbotas, que la compró FireEye, y Fortify Software, que la compró Hewlett-Packard. También es miembro del consejo asesor de la carrera de informática de la Universidad de Indiana, donde también estudió, y también fue miembro del comité directivo de la IEEE Computer Society, que es una organización de las más importantes en el contexto de la IEEE. En el año 2009, la IEEE lanzó una iniciativa para elegir a los 25 mejores papers de los últimos 25 años para conmemorar su aniversario, entre los 2.200 papers que había, y en la lista del top 25 había un paper de Gary de título Attacking Malicious Code, que se publicó en el año 2000. Gary es cofundador del Instituto Berryville de Machine Learning y fue uno de los creadores de BSIM, que es un estudio sobre las iniciativas de seguridad en software que se publicó en su primera versión en el año 2008 y continúa actualizándose hasta el día de hoy. Como dato de color, Gary es músico y no solo de forma amateur, sino que hasta se llegó a presentar en conciertos en el Carnegie Hall de Nueva York tocando el violín, así que nada de amateur. Si bien su entrenamiento fue en música clásica, se especializó en improvisación y también toca, además del violín, la mandolina, la guitarra y el piano, y es miembro de dos bandas musicales, una de ellas desde 1985. No me pueden decir que no es un tipo interesante, por cierto, ¿no? Bueno, para terminar, les cuento que en el 2012 Gary vino a Argentina por primera vez para dar una charla sobre el tema de Bessim y otras cosas, que estuvo organizada por la Fundación Sadosky, pero como no lo conocía tanta gente, no acaparó tanto la atención y terminamos siendo menos de 10 personas en una sala para escuchar la charla, que terminó siendo más bien una conversación con Gary. Obviamente fue muy interesante para los que estábamos ahí. Y luego volvió a venir en el 2018 para el evento Segurinfo de ese año, pero ahí ya era más conocido y no tuve tanta suerte de tener tanta cercanía. Así que con esto creo que tienen un panorama de este crack de la seguridad que es Gary McGraw. ¿Con qué seguimos, Mati?
Bueno, para cerrar quiero compartirles un recurso sumamente útil. Hoy vamos a hablar del libro Criptografía, de mi colega, compañero de varios trabajos y de este podcast, pero por sobre todo un gran y estimado amigo, Fede Pacheco. Bueno, creo que el autor no necesita mucha presentación. Es un grosso de la seguridad con más de 15 años de experiencia como profesor y profesional. Y bueno, también los invito a googlearlo, así no lo sigo poniendo colorado. Si bien el libro fue lanzado en 2014, sigue siendo actual, dado que los conceptos criptográficos no han cambiado. También, obviamente, está en español y es de muy fácil lectura. El libro cuenta con dos prólogos. El primero, por el profesor Jorge Eterovic, un grosso y genio, y uno de los mejores profesores que tuve la suerte de tener. El segundo, por el doctor Jorge Aguirre, que es un reconocido criptógrafo español. El libro comienza cubriendo los conceptos claves y fundamentales de la criptografía, conceptos que debemos tener presentes siempre que hablemos de criptografía. Los siguientes capítulos son mis preferidos, y es donde se cubre la historia y la evolución de la criptografía y su uso en diferentes culturas, a la vez que introduce conceptos claves para comprender sistemas modernos. Los siguientes capítulos cubren los diferentes tipos de algoritmos y diferentes cifrado, comenzando por la criptografía simétrica y terminando por la simétrica. También se dedica un capítulo exclusivo a funciones de hash, para finalizar con un capítulo dedicado a la infraestructura PKI y otro sobre sistemas de autenticación. En mi opinión, el libro es una guía excelente, tanto para el que necesita un punto de entrada en la criptografía, como para el profesional que quiere expandir algún tema. Claramente es un libro más que recomendable, en el que tal y como pocos pueden hacer, hace llevadero y fácil de entender uno de los temas más complejos que tiene el mundo de la seguridad. Bueno, Fede, ¿te paso el micrófono para el cierre?
Bueno, gracias, Mati. Y les cuento por las dudas que yo no estaba al tanto de que Mati iba a hablar del libro de criptografía, pero bueno, es un honor que lo haya elegido como bibliografía porque yo no pensaba contarlo, no me gusta mucho el autobombo, pero de esta forma indirecta es como que vale, ¿no? Así que bueno, con esto cerramos este nuevo episodio y nos despedimos. Ya saben que si el podcast les gusta y les sirve, los invitamos a compartirlo. También los invitamos a sumarse a nuestro canal de Telegram y esperamos sus comentarios y preguntas por cualquier medio. ¡Hasta la próxima!